COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a San Lucas 2024 en la COPE.
COPE Jaén.
Estar informado.
Hoy os damos la bienvenida desde un lugar que nos ha sorprendido a todos los que por primera vez hemos entrado en él. Estamos hablando desde el Salón Social del Coso de la Alameda, desde la Plaza de Toros de Jaén. Un lugar que yo creo que habría que potenciar porque realmente es un sitio mágico y que hay que visitar al menos una vez en la vida. Así que estamos en el Coso de Alameda, la Feria Taurina de Jaén, que es la Feria Taurina que cierra el calendario en España, la Feria de San Lucas, que es la que cierra el calendario festivo de las grandes capitales también en nuestro país. Estamos hablando de la gran feria de la provincia de Jaén, de la Feria de San Lucas 2024, que tiene, como cualquier otra feria, sus singularidades, tiene su percepción, tiene su programa de actividades que vamos a ir desgranando y conociendo a lo largo de los próximos minutos con diferentes invitados que ya están acudiendo al Coso de la Alameda en este programa especial que estamos emitiendo para todos los oyentes de COPE. Así que San Lucas y cierra España, en este caso no. San Lucas abre la COPE, abre la puerta de caballos del Coso de la Alameda para hablar de la Feria de Jaén.
Andaluces de Jaén, aceituneros activos, decime de las maquillas, quien levanta los olivos. Andaluces de Jaén, me encontré en Semana Santa a un nazareno cofrade, al abuelo de Jaén y a un costalero que sabe.
Y para hablar de San Lucas 2024 vamos a hablar con la concejal responsable del Patronato de Cultura, Festejos, Turismo y Patrimonio y otras muchas más cosas del Ayuntamiento de Jaén, que es María Espejo. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista y por dar difusión a nuestra feria del 2024.
Bueno, qué sitio, ¿no?
Un sitiazo. Además, seguir apostando por la Feria Taurina, pues es un acierto. La estábamos perdiendo, se recuperó hace unos años y seguimos apostando porque el coso se llena y eso es que todavía hay afición.
Bueno, María, hablemos de la Feria San Lucas. ¿Cómo se programa, cómo se prepara una feria tan compleja como es la de Jaén?
Sí, es una feria compleja también debido al tamaño del recinto ferial, con lo cual se hace muy compleja. A mí me gusta que siempre los políticos dicen, hemos hecho una feria fantástica. Aquí hay una persona al lado mío, que es Miguel Ángel Rodríguez Gilabé, que es el que de verdad se curra la feria y la lleva haciendo desde hace 30 y tantos años. O sea, se conoce absolutamente todos los pormenores. Problema que haya, problema que él soluciona. Hemos querido hacer este año una feria amable, una feria inclusiva y una feria segura. Uh-huh. Y en esos tres pilares hemos apoyado todas las novedades y todo lo que lleva la Feria de San Lucas. Y, por supuesto, también una feria divertida, como no puede ser de otra forma, porque aquí se viene a divertirse en la última feria del año.
Ahora saludaremos a Miguel Ángel Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros para hablar de la Feria de San Lucas y de esos preparativos. En cualquier caso, María, hay que programar a gusto de todos, y eso es muy difícil y muy, muy complicado. ¿Cómo se equilibra? Creo que son más de 40 y tantas actividades las que hay en el programa de fiestas de San Lucas.
Pues se equilibra pensando en todos los jienenses. Es decir, el recinto ferial se convierte durante 10 días en el epicentro. Por lo tanto, ahí hay una serie de empresarios que, lógicamente, vienen también a ganar dinero. ¿Qué hacemos? Pues apostar porque las actividades del centro pues sean las menores posibles para que así el ferial se llene y vaya la gente que desde 10 días merece la pena darle la oportunidad a toda esta gente para que gane dinero porque también son empresarios. Entonces tenemos en el centro, tenemos el Jaén Baila con un flash mood que hubo el otro día 12, uh-huh, que hubo más de 400 personas bailando. Ahí se van a dar lugar durante todos los días de feria toda la academia de baile, desde academia de baile latino, moderno, flamenco, en fin, toda la academia de baile. Uh-huh. También hemos programado en los teatros. Tenemos 4 programaciones para el Darimelia, el Festival de Pepe Polluelas, Festiván, tenemos zarzuela y también flamenco. En el Infanta Leonor tenemos también a Martita de Granada, pero vamos, que ya está lleno desde hace tiempo. Entonces diversificamos uh-huh. lo que son las actividades para que esté el ferial completo y también la gente que no puede bajar al ferial, pero quiere un momento de feria, pues tenemos estas actividades que son del agrado. Hay que recordar que Festiván, además de hacer en el Darimelia un día uh-huh. con orquesta invitada, con bandas invitadas de otros lugares de España también, pues hace un desfile por la ciudad que es muy ameno y gusta mucho la gente. Y también destacar la importancia del Pepe Polluela, que es que, bueno, lo organiza junto con el Ayuntamiento de La Peña y que nuestra peña tiene un premio internacional. ¿Apostamos por la feria segura? Bueno, han hablado antes del aire del año pasado, ¿no? Bueno, pues este año hemos ahorrado un poquito menos en la feria porque hemos apostado por la seguridad. Hemos reforzado las luces con pilares de hormigón que están bajo el suelo para que así, en caso de que haya otro vendaval de esta clase, pues también sea una seguridad, no ocurra nada. Hemos apostado también por segundo año consecutivo con un plan de evacuación y seguridad en el ferial y está aprobado y este año se ha adaptado a los nuevos puntos. Con respecto a accesibilidad, como ya sabéis, tenemos la caseta número 35 que gracias a la gentileza de García Ferri, Asociación de Caseteros y de Hostelería Santa Ana, pues tenemos casetas para personas con movilidad reducida, para optimizados, que además hay vigilancia, que además hay, mostrando el carnet de personas con capacidad diferente, puede entrar y puede ser una feria para todos y todas, porque también se arreglan las sillas de ruedas, inflan las ruedas, todas estas cosas. También tenemos el sonido unificado, con lo cual se cumplen 2 funciones. Una es que no moleste tanto a la gente que tiene capacidades diferentes y otra también es alarma, en el sentido que haya una alarma en el ferial, corre ese sonido por todo el ferial y lo sentimos rápidamente.
María, lo primero que hace una concejala de festejos del Ayuntamiento de Jaén cuando le encargan, venga, hay que preparar San Lucas del año que viene, mirar el tiempo, la previsión meteorológica.
A ver, de año en año no puedes mirarla, o sea, bueno, pero lógicamente, por ejemplo, la cabalgata la teníamos planificada para el día sábado y pensé, estuve hablando con el Servicio Andaluz de Meteorología y me dijeron que el sábado no,
sí.
Primero que no, luego a los 5 minutos me llamaron y me dijeron que sí, que es una cosa importante y que hemos mirado que sí, que el sábado llueve, entonces lo cambiamos al domingo, hicimos el pregón y la cabalgata el domingo y bueno, pudieron disfrutarla los niños, que
oye,
es lo más importante.
Y el pregón más de Jaén, imposible, ¿eh?
De Jaén,
la vinca historia. La vinca historia y la vinca pregón.
Y además con un niño viral, Antonio, que se ha hecho con, bueno, pues está en Televisión Extremadura, en La Sexta, salió en todos lados, que es un mentiroso que miente con tal de que su padre tenga un trabajo. Y luego Ángel Cantero, que es un divulgador, que es una persona de Jaén, que allá por donde ha ido ha estado hablando de nuestra tierra, de nuestra historia, que es muy importante. Y bueno, hasta la cabalgata tenía un guiño a nuestra historia, el Lagarto de la Magdalena, porque una sociedad que pierde su historia, sus raíces, pues se convierte en una sociedad que no somos géneros.
Pero María, esta feria también no solo son actividades, además el programa de teatro, de conciertos, de música, de desfiles, de pasacalles, sino también es interrelacionada con el resto de concejalías, ¿no? Y también con Policía Nacional, Guardia Civil.
Hay muchísima gente involucrada en esto. Está Policía Local, están bomberos, está Policía Nacional, está la Guardia Civil, está el Servicio Andaluz de Emergencia, están los voluntarios. Está muchísima gente velando para que la feria sea segura. Con lo cual, mientras nosotros estamos disfrutando, ellos están trabajando. Una labor coordinada a la seguridad. Sin ellos no sería posible una feria. Además, hay servicio secreto, porque se ha potenciado mucho lo que es lo de los robos del móvil. Entonces, en muchas casetas hay servicio secreto, vestidos de paisano y todo. Y luego también hemos potenciado, lo que queremos es el alcohol a menores que sea muy, muy controlado. Y también para eso pues se ha reforzado la vigilancia.
Bueno, ¿cómo va a vivir en María Espejo la feria?
Esperando
que llegue el día 20 y decir, uff, ¿No ha salido todo bien? ¿O
estoy
qué?
Deseando, disfrutando, ¿sí?, día a día. Si a mí, ¿sí?, es que me encanta la feria. Yo estoy todos los días allí. De hecho, hoy, en cuanto termine de esta entrevista, me bajo para abajo.
¿Dónde está la mayor complicación de San Lucas?
La mayor complicación en San Lucas en la noche, creo yo. La noche es cuando ya la gente, bueno, bebe más, come menos, y la noche es la mayor complicación. Pero bueno, hasta ahora nuestros jóvenes, que son los que más habitan por la noche, están dando la talla y no tenemos incidentes. Estamos muy contentos.
Y supongo ya preparando la del año que viene, ¿no?
Déjame que prepare la Navidad,
no,
que estamos con ellos. Pero sí, aunque no lo creas, ya tenemos parte del 2025.
No hemos hablado de los conciertos.
Oh, los conciertos. Las plazuelas se pudo celebrar, estuvo con un lleno absoluto. Viene Canca también, viene Camila, que también está lleno. Y viene para nuestra generación, Toreros Muertos e Inhumanos. Para nuestra generación, porque, hombre, tiene que haber un poquito de todo. Y para esta cincuentona, pues, hombre, Toreros Muertos.
Bueno, los conciertos de Camila ya son un auténtico acontecimiento.
Es un canal,
yo creo que ni Metallica, ¿eh?
No, esto pues ya
tiene fans acérrimos, acérrimos.
Sí, cuando nos dijeron
camelistas,
Camila, dije, madre, Camila, venga. Y oye, muy bien, y una empresa buenísima, llenado en nada. En nada estaba lleno Camila, y muy bien. Estamos muy contentos con la respuesta.
¿Y de dinerito, justo?
De dinerito hemos ahorrado este año 1.000 eurillos nada más, por la seguridad de la feria. Hemos apostado más por la seguridad y hemos podido ahorrar 1.000 eurillos. El año pasado ahorramos bastante, pero es que no era más inteligente, creo yo, ahorrar en seguridad. Mira lo que pasó el año pasado, no queríamos que se repitiera. Porque se tuvo que cerrar la feria por primera vez en la vida. Fue una decisión muy difícil para esta ferianta.
Pero obligada.
Pero era obligada, porque fue un tema. Entonces nos dimos cuenta y dijimos, seguridad, seguridad, seguridad. Y hemos ahorrado no más que 1.000 eurillos. Pero bueno, buenos son si además tenemos la feria más segura y más amable de toda España, creo yo, porque somos la más amable, con casetas abiertas para todo el mundo que entre, sin restricciones. O sea, que está una feria boniquilla, ¿eh?
Sí, por supuesto, la Vinque Feria. María Espejo, concejala de Cultura, Festejos, Patrimonio Histórico y Turismo. No te vayas, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos tienes que presentar a Miguel Rodríguez Gilaber, que es el que más sabe de la Feria de Jaén, por lo menos de los últimos 30 años.
Tiene un máster, vamos en esto.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Bueno, María, preséntanos a Miguel Ángel.
Pues voy a presentar al funcionario que lleva festejos desde hace 30 y tantos años en cultura. Es responsable no solo de la feria, sino de la Semana Santa y también de la cabalgata de Reyes y todo lo que es relacionado con la Navidad. Es un funcionario amigo y que, bueno, a mí me gusta poner en valor a la gente que trabaja en cultura, porque los políticos llegan pues un poco a ciegas. Yo no, porque ya lo conocía. Pero Miguel Ángel tiene un esfuerzo que dice que se jubila y yo no quiero que se jubile por nada del mundo y no lo quiero dejar. Y Miguel Ángel es el alma mater de cultura. Todos los políticos pasan, yo también, pero se queda Miguel Ángel. Y a mí me gustaría que lo conocierais y que lo conociera Jaén.
Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, a ver si me paso un poco el coloramiento que tengo y puedo continuar con el programa, porque no quiero merecer tanto.
¿Pero te vas a jubilar? ¿Te jubilas o no? No,
todo llega, todo
llega. Dice María que no.
Pero todo llega y llegará el momento, claro. Pero bueno, eso es menos importante ahora. Lo importante es que se hagan las cosas bien y en ello estamos y en el paso nos prestamos.
30 años.
30 y tantos, sí, desde el año 80 y.
En la urdimbre de los festejos, sí, y las grandes actividades sociales y colectivas de la ciudad de Jaén.
Sí, festejos.
¿Cómo es tu trabajo, Miguel Ángel?
Bueno, puedes escuchar mucho a la gente, escuchar muchas propuestas, porque todo el mundo tiene su valor, tiene sus intenciones.
La política llega y dice, yo quiero una feria, quiero una Semana Santa, quiero unas Navidades. Y entonces
sí,
ya
después,
Miguel Ángel dice, un
párate
momento.
Que es lo que tenemos de dinero, esto es lo que vamos a tener, y búscate más dinero si quieres mejorar. Y todos conocemos nuestra situación económica. O sea que podemos tener grandes ideas, grandes proyectos, pero luego después quien manda es la situación también económica, que es muy importante. Hay que sobrevivir. Y con eso tenemos que tener para todo un año.
¿Cómo ha sido tu trabajo en estos últimos 30 años?
Pues ya te digo, el trabajo consiste precisamente en eso, en planificar y coordinar pues todo lo que llega o pasa por lo que es festejo, que después empezamos con la Navidad, carnavales, Semana Santa, procesiones, todas las que hay por la ciudad, y por supuesto las dos ferias, es lo más significativo de este servicio. Uh-huh. Y todo eso, bueno, pues a base de documentación y de planificación y de presupuesto, claro. Uh-huh. Así
¿Ha cambiado mucho la forma de la organización?
Sí, ha cambiado porque las leyes y van también evolucionando y nosotros tenemos que ir adaptando a todo lo que va viniendo nuevo, porque antes, pues bueno, era un poco más aquello de acá de nuestra manera. Antes, por ejemplo, yo te recuerdo que te pongo como ejemplo más significativo los espectáculos pirotécnicos. Uh-huh. Yo he visto al técnico de que tiraba los petardos con el cigarro en la mano y con eso diciendo las mechas. Hoy iría a la cárcel. No es que se lo llevan detenido, vamos, eso es inviable. Yo he vivido en el auditorio tirando los fuegos artificiales y caen los cartuchos en los bolsillos y en la cabeza. Eso, y vamos todos detenidos. Esto ha caído ya un reglamento que lo regula de 200 y pico páginas y no es para... Vamos, y ya está, bueno, pues muy súper súper controlado. Pues claro que ha evolucionado, así ha evolucionado todo. Ha evolucionado los cacharros, han evolucionado las casetas, todo ha ido evolucionando.
Ha evolucionado también la normativa de reuniones colectivas en la calle, en las procesiones,
claro,
por ejemplo.
Todo, sí, para la seguridad, que antes eso era impensable. Y esto hace poco, como ha dicho la concejal María, pues nosotros no teníamos todavía ni plan de seguridad del ferial, ya llevamos 2 años. Todo se ha evolucionado y adaptarse a todo lo que requiere la seguridad, que es por lo que más nos hacemos hincapié del patronato.
Uh-huh. Miguel, ¿cuándo se empieza a organizar la feria?
Pues te va a asustar, pero te digo que no da tiempo ni a archivar esta. El mes que viene ya tenemos que aprobar el calendario del año que viene. Con esto quiero decir que en noviembre ya hemos tenido que consensuar con las asociaciones más que integran el ferial, que son caseteros y feriantes, el calendario del año 25. A partir de noviembre se aprueba el calendario y a partir de ahí ya el día 1 de enero ya entra en vigor la ordenanza. La ordenanza de feria ya entra en vigor, que concluye para el verano. Uh-huh. Y nosotros, por supuesto, pues ya con ese calendario ya nos da pie pues, para ir preparando las licitaciones que son necesarias para afrontar todo lo que significa la puesta a punto en el ferial y sus necesidades.
Recinto de ferial, esas licitaciones, ponerlo a punto, que todo vaya fenomenal y luego también iniciar la prospección de los artistas.
Exacto.
Y espectáculos
sí.
Que puedan venir, ¿no?
Claro, exactamente. Eso ya tenemos, exactamente. Ya empezamos nuestro calendario y a partir de ahí, desde noviembre, ya sabemos que la feria de octubre va a ser de tanta fecha. Pues ya vamos comprando con ese calendario todo el tema artístico y de necesidades del propio ferial.
¿Y cuando te jubiles, tu agenda la dejas o te la llevas?
Mi agenda la tengo que dejar. La tengo, y es un poco grande. Tengo más de una.
Sí, porque su agenda, María, es importante. Porque además Miguel Ángel está llevando a cabo también lo que es el festival de otoño, ¿no?
Bueno, el festival de otoño, Miguel Ángel lleva parte.
Bueno,
lleva
sí,
parte,
llevo las contrataciones también. Las llevo yo.
Pero lleva también la programación de Navidad.
Sí, a ver, Miguel Ángel es como si dijéramos que sin él es complicado llevar una calle, porque una feria, porque Miguel Ángel es que está a pie de calle además, es decir... está todo el día vigilando, mandando fotos, esto va bien, esto no sé qué. Es una persona que cuando se jubile le digo que te voy a poner un monumento de chocolate que me den besitos. Es que verdaderamente el trabajo que hace este hombre, este compañero de cultura, es encomiable. Mm. Y es que no sé cómo le ha puesto en valor antes, porque lo merece, no lo merecemos nosotros, lo merece él.
Pero no se va a jubilar sin organizar la que viene el año que viene.
No, no, tiene que organizar.
El año que viene, el Ángel, va a haber una magna.
Sí, sí.
Una
sí,
procesión
sí,
magna,
no
que
resulta,
eso también va a poner
resulta,
a prueba no solo a vosotros los funcionarios, no solo
sí,
a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, sino también a la propia ciudad.
Sí.
que pues, va a albergar algo muy importante.
Yo sé que la concejala es muy sensible en este tema, cofradiero, y seguro que lo haremos bien. En ello nos pondremos todo nuestro empeño de cultura para que salga magníficamente bien, seguro.
¿Ya estáis organizando y viendo de qué manera? Porque van a venir cofradías de toda la provincia de Jaén,
sí.
Cada paso en una parroquia, que luego vayan confluyendo.
Sí. Bueno. Claro, exactamente, será así y así lo haremos y, por supuesto, pues contando con el apoyo de medio ayuntamiento como la policía local, que eso es fundamental para prestar este servicio, que habrá que echar toda la policía a la calle. Es que esto es así, esto no requiere más que esfuerzo por todos los lados y a continuar y a escuchar a la gente, que nos hagan propuestas para que Jaén esté viva.
Por supuesto que sí.
Y tenemos planeado ya casi nosotros, desde Cultura, el festejo, sí. El 1200 lo tenemos ya,
sí.
Bastante avanzado.
Será un año, el año 25 va a ser
va
un
ser
año
brutal,
histórico.
Sí. Uh-huh. Menos mal que no te jubilan en
no,
el 2025.
No.
lo mismo puede estar hasta
en la
efeméride de 1300 aniversario, ¿no?
Claro,
también,
claro. Vengo embalsamado como...
Bueno, en cualquier caso, Miguel Ángel, el día 20 termina la feria. ¿Y
sí.
Tú cómo la vives?
O sea, bueno, pues yo la vivo con cierta tranquilidad. No tranquilo del todo, porque lo que más me preocupa, y es también un sentir generalizar en el patronato, es que no ocurra nada.
Uh-huh.
Eso es nuestro empeño principal, que se haga todo bien. Y sí me damos recomendaciones, yo también las quiero hacer, que la gente joven se divierta, pero que no abusen, que sean moderados y que sepan llegar a su casa en condiciones, que no es que ya no es que llevan una ambulancia. Que todas partes pues los vemos, los escuchamos, sabemos lo que pasa y hay que ser moderados. Y eso es lo principal, que la gente se divierta, pero que sepa estar en su sitio y ya está, y poco más. Nosotros pues de atrás, esperando que todo salga bien y arreglando todo aquello que se vaya desarreglando, que va pasando a diario.
Porque...
El del parte se pone sin novedad, todo bien hoy. Yo sé que no ha habido cosas grandes.
Sí. Que bueno, la gente se divierta y deje divertirse. Para ello también,
claro.
Hay casetas específicas, ¿no?
¿Cómo casetas específicas?
Sí, de puntos de atención, por ejemplo, un punto violeta, ¿no? Para,
claro, está el punto violeta.
Hay voluntarios de Protección Civil que
también
vienen de otras localidades de la provincia,
sí.
A reforzar.
Se van a las 3 de la mañana, los de Protección Civil se van a las 3, o sea, echan una jornada amplia. Policía local, nacional, Guardia Civil a las 6. Está bastante controlado, aunque siempre está, lógicamente, el que se cede y, en fin.
Bueno, el pasado año hubo 300.000 personas en el recinto ferial. O sea que estamos hablando de una cantidad ingente de público que pasa y son miles y miles de historias. Este año, además, recordáis mucho, Miguel, el tema de las pulseras para los niños, ¿no?
Sí, sí. Es una iniciativa bastante importante que se ha puesto ya en marcha, en valor, y yo creo que va a ser muy... Vamos, y además tenemos también como apoyo a estas situaciones que se puedan dar de menores, que el hilo musical que hemos potenciado también este año, en cualquier momento determinado se puede cortar todo el sonido del ferial y se puede hacer una llamada de socorro. Y
claro,
se escucha
lo de
en todo el ferial, que esto es nuevo también este año.
Uh-huh.
Es otra novedad que hemos también, pues bueno, como hemos dicho, ampliar todo lo que sea posible en la seguridad de las personas. Que
por eso hemos ahorrado menos, porque es que había que potenciar la seguridad.
Bueno, pues una feria de San Lucas 2024, que ustedes lo pasen fenomenal, que se diviertan,
¿eh?
Como decía Miguel... diviértanse, pero dejen también que la gente se divierta.
Correcto.
En paz, en armonía y tranquilidad. Miguel Ángel, hasta el año que viene, que
vaya,
que salga todo a pedir de boca.
En ello estamos.
Y ya estaremos muy pendientes también de la programación de Navidad.
Sí, por supuesto.
Y de la cabalgata, que esa también tiene tela. Cabalgata
mucha
de
tela,
Reyes.
Es muy complicada, muy bastante complicada y difícil, pero bueno, se atrapa adelante, seguro.
Sí, ya me la ha enseñado.
Bueno, ya la tenemos en marcha.
¿Qué nos quedan? Los Reyes, ¿no?
Claro, están los Reyes, hay que empezar a ver cómo se hace eso de los Reyes y todo eso, para
bueno,
que
pues,
estén felices.
Hoy programa especial en COPE sobre la Feria de San Lucas 2024 desde el Coso de la Alameda. Había que hablar, María, con Tauro Emoción para darle esto a este salón, por lo menos visitarlo de cuando en cuando.
La verdad es que sí.
Organizar
porque
aquí
fíjate
conferencias.
Que están aquí las fotos de todos los grandes, de tiempo inmemorable. Mm. Y este salón, pues, es que es la primera vez que lo veo yo también. Y es precioso. Está
sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Tiene bueno. Ahí, vamos, de
tiene tocar. Posibilidades.
Tiene muchas posibilidades.
Sí, aquí es un sitio muy encantador, la verdad.
Bueno, pues seguimos en este programa especial San Lucas 2024 en COPE.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero a ver, un hombre por WhatsApp, no sé.
Vamos, yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seguimos en este programa especial San Lucas 2024. Estamos en el Salón Social de la Plaza de Toros del Coso de la Alameda, un lugar realmente digno de visitar. Yo se lo recomiendo, que si algún día tienen la posibilidad, estén aquí en este salón, que es realmente espectacular y que está sirviendo de marco para este programa especial con el Patronato de Cultura, Festejos y Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén. Estamos hablando de la Feria de San Lucas. San Lucas y cierra España, que dicen los clásicos, porque cierra el calendario de las grandes fiestas de toda España. Y una parte importante de una feria, de unas fiestas, es obviamente por los cacharritos de toda la vida. Aquí en Jaén somos más de cacharritos, en otros sitios le dicen lo de la calle del infierno, pero en fin, los cacharritos de toda la vida, porque toda la vida lleva a Federico Gaitán con su empresa, pues de pueblo en pueblo, llevando entretenimiento y diversión a los más pequeños. Y además es presidente de los feriantes de Jaén. Don Federico, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tres generaciones, ¿no?, en la empresa, ¿no?
La tercera generación ya, sí.
Bueno, ¿y qué tal? Porque hablar con los feriantes, yo creo que hay que hablar de algo muy importante. Lo mal que ustedes lo pasaron, pues si todos lo pasamos mal en pandemia, ustedes más todavía, ¿no? Porque estuvieron prácticamente tres años sin poder trabajar, ¿no?
Así es, a nosotros nos azotó muy fuerte, sin poder trabajar, sin darnos opción tampoco a poder tomar las medidas de seguridad que hubieran sido necesarias para poder trabajar, porque nuestro trabajo encima no estaba prohibido por ley, estaba recomendado que no se celebraran. Los parques de atracciones no llegaron a cerrar y encima estábamos al aire libre, que era una también de las cosas que era fundamental para que el contagio no existiera. Pero bueno, conté con eso. No fueron lo suficientemente valientes los ayuntamientos como para tirar para adelante con sus fiestas. Y sí que, verdad, pues lo pasamos muy mal, dos años a cero y haciendo frente a pagos y a inversiones que teníamos hechas de nuestra maquinaria.
Y en 2024, le pregunto ya como presidente de la Asociación de Feriantes, ¿cómo está el colectivo?
A ver, el colectivo quedó muy tocado después de la pandemia. Fueron muchos los compañeros que se quedaron atrás, que no pudieron volver a retomar su trabajo. Y al día de hoy, pues, seguimos sin terminar de levantar cabeza, ¿no? Porque, bueno, la economía está también como está y las ferias no van como quisiéramos, ¿no? No terminan de ir medianamente bien.
Bueno, pero hablemos de la Feria de San Lucas. ¿Cómo es esta feria, Federico, que tú también conoces desde hace muchísimo tiempo? ¿Cómo es?
La Feria de Jaén, San Lucas, y como usted dice, la que cierra la temporada de nuestro trabajo, nunca ha sido mala, ¿eh? San Lucas siempre ha sido una feria valiente, una feria que los jienenses han apostado mucho por su feria. Pero sí que es verdad que, como bien me decía, ¿no?, después de la pandemia la economía también no nos ayuda. El año pasado lo pasamos muy mal con el tema del temporal, con el tema del aire. Perdimos dos días. Luego no sé si fue la falta de información el poner la feria clausurada. La gente entendió como que la feria se había totalmente suspendido y el año pasado fuimos a pérdidas.
Bueno, en cualquier caso, San Lucas y la lluvia es un matrimonio siempre bien avenido. Decía Federico que la feria de San Lucas es una feria valiente porque a la gente no la arriesga bajar al ferial con lluvia.
Nunca, así es, ¿no? Así es.
Aguanta el chaparrón y a continuar.
Correcto, así es. Cuando caen cuatro gotas, la ciudadanía se refugian donde primeramente pillan y cuando sale otra vez un clarito se tiran otra vez. Pero sí que es verdad que ahora que sí, verdad que lo estamos notando, que, bueno, por eso yo también prefiero, ¿no?, que si es de llover, que llueva, a que haga viento y pueda pasar.
Bueno, Federico, ¿cómo hablabas de tres generaciones en tu familia? ¿Cómo ha ido cambiando la vida del feriante desde hace 60 años acá?
Bueno, pues ha ido evolucionando en todos los aspectos, ¿no? Cuando empezaron mi abuelo con un socio de un socio también de la feria, que al final no hicimos una familia, ¿no? Que no teníamos nada en común. Y ha ido evolucionando en todos los aspectos. Cuando empezaron mi abuelo, bueno, pues iban con un burro, con las escopetillas, como se conocen. Y bueno, pues al día de hoy, bueno, pues llevamos nuestras caravanas, llevamos todas nuestras comodidades. Es un trabajo no deja de ser duro, ¿no? Mucho tiempo fuera de casa y todo el día con la casa a cuestas, pero bueno, al día de hoy es nuestro trabajo y es nuestra vida, es nuestro mundo.
Porque vosotros empezáis, ¿dónde? Porque termináis ya en Jaén, pero ¿dónde empieza la temporada?
A ver, arrancamos, bueno, hay compañeros que arrancan en diferentes sitios, pero bueno, yo en mi caso arranco con una atracción en la Feria de Sevilla en abril y con la otra pues en su pueblo, en Bailén.
¿En Bailén? Que además en Bailén prácticamente que fundasteis la feria de mi barrio, de San José Obrero.
Empezó
una feria pequeñita y al final se ha convertido en el referente del calendario ferial de la localidad.
Así es, yo me acuerdo, bueno, era muy pequeñito cuando mi padre empezó a ir a la feria de Bailén de San José con un muy buen amigo que estaba entonces en el ayuntamiento, que era Pablo, que era con el que mi padre trataba ahí con Diego, para el tema
Diego Mora y Pablo Sánchez Polaina.
Correcto, así es.
Bueno, pues
qué tiempos.
Sí, ¿y cómo ha ido cambiando? No lo digo el colectivo, porque la gente también ha ido cambiando, Federico, la forma de divertirse, ¿no? Porque antes de niños todos esperábamos que llegaran los cacharritos al pueblo para disfrutar. ¿Ahora es distinto? ¿Sigue habiendo la misma ilusión? ¿Ha cambiado eso?
No hay la misma ilusión que cuando antes de pequeñitos llegaban las ferias al pueblo y los más pequeñitos de casa, desde que llegábamos ya estaban allí pendientes, cómo nos instalábamos, cómo nos... la hospitalidad también de la ciudadanía cuando llegábamos a un pueblo, eso se ha perdido totalmente.
Yo recuerdo que la familia de Federico incluso ayudaban vecinos a montar y luego repartían algunos tickets regalos para los niños del barrio. En cualquier caso, ¿cómo son las atracciones de hoy en día?
Bueno, las atracciones, hay mucho adelanto, hay atracciones de mucho vértigo, de mucha infraestructura. Y bueno, y para todos los públicos, ¿no? Empezando desde los más pequeñitos para que puedan divertirse en familia y para los adolescentes, que también han cambiado mucho, ¿no? Que ya lo que buscan es atracciones de mucha adrenalina y bueno, que hoy día sí que existen. Y bueno, pues para que puedan disfrutar en todos los aspectos, ¿no? Para toda la ciudadanía.
¿Esos son los dos colectivos de edad? ¿Los niños pequeños y los adolescentes los que más suelen usar vuestros servicios, Federico?
Sí, pero sí que es verdad que lo que echamos mucho en falta hoy día en los recintos feriales es el público familiar, ¿no? Lo que son los padres con los más pequeños de la casa, que estamos notando que están dejando de venir a los recintos feriales, y entendemos que es por lo que veníamos hablando, por el tema de la economía. Al final los padres son los que saben cómo tienen que administrar su casa. Hay muchos que desgraciadamente no llegan a fin de mes. Y los adolescentes, bueno, pues al final ellos no entienden ellos quieren bajar a divertirse, que desde aquí les recomiendo, bueno, que hagan una diversión
sana,
correcto, porque sí que es verdad que la gente joven hoy día está perdiendo un poquito, ¿no?, el tema de divertirse con seguridad, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, Federico Gaitán, te deseamos todo lo mejor, que vaya fenomenal para el colectivo, porque sois un agente imprescindible para nuestra cultura, para nuestra tradición, para mantener vivas las ferias y fiestas de todos y cada uno de los pueblos, y sobre todo que se os tengan mucho más en cuenta que cuando en pandemia, que está bici en tierra de nadie. Y la administración os dejó un poco de lado. Yo espero que os tenga en cuenta y que se mantenga, se os proteja como algo imprescindible.
Le agradezco mucho que haya dicho la palabra de cultura, porque es lo que realmente somos, ¿no? Somos una cultura, que fue lo que no aceptaron cuando la pandemia, los políticos nos paralizaron como cultura y luego nos dejaron fuera de ella. Pero bueno, ya está.
Pues hoy con nosotros Federico Gaitán, presidente de la Asociación Provincial de Feriantes. Que vaya todo fenomenal, que la lluvia respete y que hagáis buen negocio para seguir adelante.
Esperemos que así sea. Muchas gracias.
Seguimos en la Plaza de Toros de Jaén, en el Coso de la Alameda, en este salón social que realmente nos ha dejado sorprendidos y no nos cansamos de recomendar que ustedes visiten, porque merece muy mucho la pena. Vamos a hablar de la Feria de Sanlúcar, de la Feria Taurina, que es imprescindible. Siempre hay una leyenda en Jaén, aparte del lagarto de la Malena, que es cuando se pone el cartel de toros en Jaén, amenaza lluvia. Pero, en fin, parece que en este caso la tradición ha vuelto a mandar, pero está dando ventanas de oportunidad para que llueva y también se puedan celebrar los festejos taurinos, el de ayer, además, con enorme éxito. Nacho de la Viuda, de la empresa Tauro Emoción, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Dicen los entendidos de toros que la de ayer fue un festejo realmente muy importante, ¿no?
Sí, un festejo rotundo, con 11 orejas. Estuvieron muy bien los tres toreros, el Fandi, Manuel Escribano y Antonio Ferrera. Fíjate que durante la semana estuvimos un poco preocupados, porque, como tú bien comentas, por el tiempo, hasta última hora, incluso en la misma mañana hubo lluvia, pero tenemos por suerte pues un ruedo que drena muy bien. El día quedó al final fantástico, por la tarde hizo un muy buen tiempo y disfrutamos de una gran tarde de toros. Los toros de Fuentimbro y el torero estuvieron a la altura del festejo que organizamos con tanta ilusión y con tanta esperanza de que saliese bien, y la gente disfrutó mucho. Yo creo que es un festejo que se recordará en Jaén durante mucho tiempo.
Esperemos que así sea y que los que están por venir en el calendario también sean inolvidables. Hablemos de los que nos queda de feria, porque tenemos una corrida también muy importante el día 19, si mal no recuerdo, con toros de Vitorino Martín, ¿no?
Sí, así es. Digamos, el plato fuerte, hemos tenido ya el primer festejo. Tenemos luego el día 18, el de San Lucas, un festejo popular. Va a ser un espectáculo de recortadores y posterior suelta de reses. Y luego el domingo, el día 19, digamos, el plato fuerte, la corrida de Vitorino Martín. ¿Por qué el plato fuerte? Estamos hablando de que es la ganadería más legendaria del Campo Bravo. Además, estamos hablando de que la va a matar Diego Ventura, es una corrida mixta, Diego Ventura, el rejonador, que habitualmente no mata este tipo de ganadería, este tipo de encastes, y va a hacer aquí la gesta en la última corrida de la temporada de matar los toros de Vitorino Martín, y estará acompañado de dos figuras del toreo, como son Curro Díaz y Emilio Justo, un cartel muy redondo, muy rotundo, que yo creo que hace que sea, sin duda, pues uno de los festejos de la temporada y con el que se va a cerrar ya la temporada taurina a nivel nacional.
Hablabas, Nacho, de que son leyendas, es un hierro legendario el Vitorino Martín. ¿Por qué tienen ese nombre, esa importancia, lo que es la historia de la tauromaquia de las últimas décadas, esta ganadería, este hierro?
Bueno, pues yo creo que la historia lo ha escrito, ¿no? La ganadería de Vitorino Martín ha tenido grandes triunfos, es una ganadería que en su día el padre ya fallecido pues hizo que fuese la ganadería pionera del Campo Bravo español, y ahora su hijo, que está haciendo las cosas muy bien, la está manteniendo, y tiene un tipo de embestida, los animales de Vitorino Martín, que hacen que tenga esa chispa, ¿no? Que siempre hace que sea dificultoso para el matador y sobre todo que transmita al público, ¿no? Por tanto, yo creo que si tenemos algo claro es que todo que venga el sábado al coso de la Alameda no se va a aburrir.
Además,
se va a emocionar.
Con una estampa realmente impresionante.
Sí, son toros con una estampa muy bonita y además la corrida que viene aquí a Jaén es una corrida muy bien presentada, una corrida muy seria. Por tanto, pues como he dicho anteriormente, tenemos todos los alicientes y todos los condicionantes para vivir una tarde de toros muy importante.
Oye, Nacho, ¿cómo se organiza una feria taurina como la de San Lucas, que es también la que cierra el calendario taurino en España?
Bueno, pues tiene mucho trabajo. Sobre todo nosotros, ya aquí en Jaén venimos trabajando del año 2019. Como muchos sabrán, la Plaza de Toros de Jaén es propiedad privada. Firmamos un contrato con la propiedad a 10 años, por tanto, con la intención de crecer durante toda la estancia. Y bueno, primeramente, gracias a la oportunidad de la propiedad, pues con tiempo trabajamos para intentar tener una feria de primer nivel. También contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Cultura y también a través de Alcaldía, que apoyan este festejo, esta feria. Y sobre todo con mucho tiempo para poder intentar dar lo mejor. No es fácil, ya que estamos hablando de que es la última feria de la temporada, por tanto, pues hace que quizás algún torero pues ya no quiera torear, porque a lo mejor está incluso en América, ya hay toreros que ya han dado el salto a América. Pero bueno, yo creo que por suerte estamos consiguiendo cada año crecer más en el número de abonados, cada vez más también en el número de asistencia, porque la gente se lo pasa bien, la gente se divierta y entonces la gente repite.
Además, yo no sé mucho de toros, pero estamos en el coso de la Alameda, que dentro de la historia de la tauromaquia tiene puntos como el primer rabo cortado, como aquella corrida del siglo, que fue la primera que se emitió vía satélite y en color, creo que con el Viti y el Litri en los años, en principios de los años 70. Estamos en un coso, además, histórico, ¿no?
Sí, es un coso histórico que ha albergado siempre grandes acontecimientos. Sin ir más lejos, pues en el año 2022 la reaparición del maestro José Tomás y, como tú bien comentas, otros festejos anteriores que siempre han tenido mucha repercusión y que todavía todos recordamos.
¿Cómo está de salud el mundo del toro? Porque no deja de recibir embestidas.
Bueno, pues yo creo que
en los últimos tiempos,
pese a esas embestidas, yo creo que estamos en buen momento, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jaén va a ser el año que más abonos vamos a hacer, vamos a superar el récord nuestro que tenemos aquí en la Plaza de Toros de Jaén. En cuanto al abono joven, que tenemos un abono joven especial, también vamos a superar cifras. Por lo tanto, yo soy muy optimista. Nosotros estamos percibiendo que mucha gente joven, gente de mediana edad, gente de entre 20, 25, 30 años, está yendo a los toros, ¿no? También porque yo creo que se está incluso en las nuevas generaciones convirtiendo en algo, un punto de rebeldía, ¿no? Ya que nos lo quieren prohibir, pues digamos ahora el rebelde es el que viene a los toros, ¿no? Al que da la contraria a lo que dicen, a lo que nos quieren a lo mejor obligar, pues yo creo que hay muchos jóvenes que al contrario dicen, pues bueno, ahora que me obligas a no ir a los toros, pues yo quiero ir a los toros, sobre todo porque hay que conocerlo, ¿no? Al final estamos hablando de que estamos en un país, por suerte, de libertad, y creo que cada uno podrá decidir si ir o no, ¿no? Pero no nos lo deben imponer, no nos deben obligar a juzgar sin conocer. Nosotros insistimos que la gente debe conocerlo y luego ya pues habrá gente que repite y gente que pues, por gustos no quiera volver o no le guste, que también está en su derecho.
Pero además estamos en una provincia que es una de las que más ganaderías de reses bravas tiene en España, donde el toro forma parte del paisaje de la Sierra de Jaén. Hace falta darse una vuelta por Sierra Morena y ver este espectacular animal que, si no existiera la tauromaquia, hace ya tiempo que hubiera desaparecido, ¿no?
Desde luego, yo siempre digo que es el animal más maravilloso del mundo. Y como tú bien comentas, es un animal criado que vive por y para ser lidiado en una plaza de toros. Si no hubiera festejos taurinos, evidentemente el animal bravo, como hoy lo conocemos, no existiría. Y además, detrás de ello, pues hay mucho trabajo, empezando por los ganaderos. Por ejemplo, los toros que se van a lidiar este sábado aquí en Jaén, de la ganadería de Victorio Martín, estamos hablando que llevan 4 años en el campo, criados a mimo, para que el sábado estén aquí y estén en perfectas condiciones para poder ser lidiados y que los toreros pues bueno, pues puedan disfrutar. Y también el público emocionarse de las embestidas de los animales.
Además, la cría del ganado bravo, que mantiene todo un ecosistema que es único en el mundo, como es la dehesa. Bueno, pues Nacho, que vaya todo fenomenal, que la lluvia respete y se puedan celebrar esos dos festejos que quedan y que todo salga a pedir de boca, que salgáis por la puerta grande.
Muchísimas gracias, gracias por vuestra visita, por hacer aquí el programa y bueno, pues animar a todo el mundo que todavía no tenga sus entradas a comprarlas a través de nuestra página web, tauromoción.com o las taquillas de la Plaza de Toros, que sin duda todos aquellos que vengan van a disfrutarlo y lo van a pasar muy bien.
Gracias.
Gracias.
Uno de los aspectos más singulares de la Feria de San Lucas es que es una feria abierta, donde todo el mundo tiene su lugar, donde todo el mundo tiene su cabida, no hay lugares privados o restringidos o particulares, sino que la feria, la gente que viene de fuera, de Jaén, puede vivir muy intensamente de la feria, con la gente de Jaén, con sus amigos y con todos aquellos que disfrutan en el recinto ferial de la atención de las casi 70 casetas que este año hay en el recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera. El presidente de los caseteros es don Antonio Cabezas, que está con nosotros también en este sitio, en este salón social del Coso de la Alameda. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena.
¿Te ha gustado el sitio, eh?
Uf, muchas gracias por invitarme, y más estos sitios.
Yo es la primera vez que estoy aquí.
Oye, espectacular, y esto tenemos que hablar con
alguien, sí.
Con alguien para que nos lo ponga más a tiro, porque está precioso.
Bueno, don Antonio, una feria de San Lucas que cierra el calendario. Son ya muchas, ¿no?, las que llevamos, ¿no?
Muchas ferias. De hecho, junto con Diario Jaén, 30 y tantos, que es mi caseta, es de las más antiguas de las que están en el ferial, de las que han ido pasando muchas, unas han ido, otras han venido, pero nosotros somos, junto con Diario Jaén, de las más últimas, de las más antiguas. Uh-huh.
Hay 70 casetas, pero 35 caseteros, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Muchas casetas las explotamos, en concreto de nosotros, las nuestras son dos módulos. Hay otros compañeros, los bomberos son 5 módulos, uh-huh. Quinto Pino son 5 módulos, son gente, las casetas más grandes son esas dos, el resto son casetas de 2 módulos, 3 módulos. Bueno, tenemos también una con 6 módulos, que uh-huh. está dedicada a comidas, que es de Santa Ana, de la cofradía de Santa Ana, uh-huh. y es un catering ya muy establecido en la feria, que lleva mucho tiempo y se queda con toda una tira de casetas, uh-huh. que gracias a ellos tenemos los servicios de minusválidos, junto con la Asociación de Feriantes, Santa Ana y Ortega Ferri, montamos un servicio accesible, uh-huh. para...
Antonio, aprovechando que ya eres veterano en esto de las casetas de San Lucas, hablemos de cómo ha ido evolucionando la feria de San Lucas desde que se colocaba en la explanada de Renfe, bueno, estaba antes, casi sin asfaltar, hasta en la actualidad. Pues yo recuerdo que estando, creo que era el concejal de festejos Montaner, que hay un agua...
Uf, me acuerdo yo de esa feria en la esplanada de Renfe, que el agua era un río en las casetas por medio, barro y estábamos aquello, pero no pasábamos bien, la gente bajaba y, hombre, no tiene nada que ver con lo que tenemos actualmente, que ya es un recinto en condiciones. Luego pasó a las plataformas, aquellas famosas que a la gente no le gustaba, pero a mí particularmente la veía una feria diferente, porque estaba todo distribuido, las comidas en una planta, la de marcha en otra. Nosotros en aquella época estábamos en una esquinilla allí, que no era el mejor sitio, pero bueno, teníamos nuestra esplanada y nos pasábamos bien.
¿Cómo es la feria de San Lucas para la gente que viene de fuera?
Pues mira, yo todos los que he traído de fuera se han quedado impactados por el buen ambiente y por las ganas de fiesta y la cordialidad entre la gente. Ha sido una feria siempre muy amigable, muy abierta, como bien has dicho, en la que has podido estar o bien bailando sevillana o bien bailando reggaetón, si no hay ningún problema. Has podido comer un plato de miga o una gamba de Huelva en perfecto estado, no por estar en la feria tienen que estar las cosas o estar los menús en mal estado, como mucha gente cree. Y el servicio de catering ha avanzado a positivo. Uh-huh. Los 5 últimos años, la prueba es que, por ejemplo, en la primera calle, la calle 11 de octubre, pues cada vez hay más caseteros que apuestan por la buena comida. Las cofradías se han puesto las pilas, aquel menú de cofradía que era el bocata y grasiento, eso se ha perdido, ya todas las cofradías dan unos menús espectaculares. Ayer, precisamente hablando con ellos, tienen todas las reservas hechas, están a tope. Y gracias a Dios, pues eso significa que la gente apuesta por el ferial y apuesta por bajar a los feriales.
A lo largo y ancho de este programa estamos diciendo que la lluvia de San Lucas es un matrimonio bien avenido, que el jienense pues sabe aguantar, haga un claro y baja al ferial. Y allí en el ferial pues, o bien se puede tomar una copa o puede comer o puede disfrutar, ¿no?
O sea, correcto. Que... La lluvia, obviamente, quita las ganas a mucha gente, ¿no? Porque al final la gente se... Dice, joder, qué incómoda, ¿no? Pero los feriantes y la gente de Jaén sabe que si no hay lluvia en San Lucas, no es feria de San Lucas. Entonces, la feria de San Lucas tiene que ir acompañada de lluvia, que además la necesitamos mucho porque vivimos del campo y yo prefiero que haya lluvia, no a que haya feria, pero prefiero que haya lluvia con feria o feria con lluvia. Lo que no quiero es viento. Sí, viento, por favor, que nos respete.
Sí, porque el año pasado hubo que clausurar, bueno, cerrar parcialmente por el fuerte viento. Que podría
sí, el año pasado, el jueves y el último día fueron muy duros y de miedo, de miedo. Porque el viento asusta mucho, no nos damos cuenta de la fuerza que tiene el viento hasta que nos empieza a apretar. Fíjate los pobres estadounidenses ahí cómo están un poco ahora con el huracán, ¿no?
Antonio, aprovechando tu experiencia, manual de uso de la Feria de San Lucas para nuestros oyentes.
Pues el manual de uso yo siempre recomiendo a las 2:30 más o menos estar por allí por alguna caseta, hacerse hueco si no has reservado previamente el menú, porque ya casi todas las casetas van con reserva, pues intentar llorarle a algún casetero que le guste y decirle, hombre, hazme sitio, no vayan grupos grandes, pero para siempre, para dos, cuatro personas siempre se suele haber sitio en cualquier lado, siempre que todos los caseteros somos conscientes de que muchos pues bajan sin reserva y disfrutar de esa comida de feria. Yo siempre apuesto por la comida clásica de las migas, las papas, los chorizos, la panceta. Hay gente que apuesta por comida, por un menú un poquito más exquisito, ¿no? A mí me gustan todos, ¿no? los buenos y los malos, ¿no? Pero la comida en feria siempre es buena.
Y luego...
y por supuesto, luego ya a partir de las 5...
La sobremesa se puede alargar, ¿no?
A partir de las 5 a las 6 de la tarde, de tomarse un bajativo para esa comida que tan copiosa que ha tenido y empezar ya a mover el esqueleto, porque todas las que las damos o bien en DJ o bien grupos en directo, pero en todas se lo puede pasar uno muy bien. Y te puedo asegurar que ha habido gente que no son marchosos, como decimos aquí, y que han estado desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana y dicen, ya se acabó la feria. O sea que...
Es lo que tiene San Lucas, que se embullen del espíritu del condestable Lucas de Iranzo y son inexpugnables.
Sí, en fin.
Don Antonio, gracias por estar con nosotros, que vaya todo fenomenal, que
muchísimas
sea una
gracias
feria inolvidable.
Y que viva la feria de Jaén, viva San Lucas, y como dice nuestro cartel de feria o nuestro logo de feria, a San Lucas volverás.
Por supuesto que sí.
Conchita, de mis entrañas, vamos a ver cómo ese cante tuyo. Vámonos
más. Y hasta aquí este programa especial San Lucas 2024, que ustedes, si nos escuchan desde Jaén, que disfruten de su feria. Si es de fuera de la capital, que vengan, acudan a una feria abierta, amigable, solidaria y además que promete diversión asegurada y también seguridad. Disfruten de San Lucas 2024 y disfruten siempre de la radio, disfruten siempre de la COPE.
gusta. Desde por la mañana temprano comprando el periódico. ¿Qué para ti el periódico? Para mí lo único que me encanta es completamente el mar.